paper cup. They slither while they pass. They slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind.
Es la sección de astronomía, sí, astronomía con un astrónomo aquí de Castellón, de La Pobla, de La Pobla. Germán Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Las cosas cómo son?
Muy bien.
De La Pobla, sí. Tornesa.
Bueno, realmente estoy empadronado todavía en Castellón de la Plana.
Adiós, o sea, estás.
Pero soy hijo adoptivo y predilecto de La Pobla, Tornesa.
Bueno, oye, tú cada día miras al cielo, todas las noches miras un poco para ver cómo están las estrellas, etcétera.
Las noches que puedo, sí, lógicamente, sí. Tengo instalado un telescopio de forma permanente.
¿En casa?
Tornesa, sí. ¿Ah? Lo controlo desde el interior, desde la casa. Ah. Lo único que pasa es que en la zona de Pobla Tornesa, Borriol, tenemos problemas con bancos de humedad, básicamente.
De hecho, hace unos días querías, ¿no?, hacer una observación, no,
sí,
pudiste,
sí,
precisamente,
sí,
por,
sí,
eso.
Sí, sí, estrenaba un detector nuevo, una cámara especial para fotografiar las estrellas.
Estamos en noviembre. Me dijiste que de cara a la Navidad, que estamos ya en Navidad, ya hay turrones en el supermercado, hay turrones, o sea, ya estamos en Navidad. Me dijiste que de cara a Navidad teníamos que hablar de los regalos.
Telescopios.
De los telescopios. Todavía no me has hecho esa sección.
Vale, pues vamos. Sí, no, eso, mira, el próximo día, recuérdamelo.
Sí,
me etiquetas en el Facebook y me lo recuerdas. Bueno. Los regalos de qué telescopio comprar,
claro,
para mi niño.
Claro,
o para mí. O mejor, para mí, y digo que es para mi niño, para poder ver las estrellas y no gastarme mucho dinero, porque
exacto,
realmente hoy en día estamos un poco perdidos, a no ser que vayamos a una tienda especializada que vean telescopios, y aún así, pues,
exacto,
tiene que ser de confianza, porque a veces no saben tampoco mucho, ¿no?
Por eso te digo, ¿eh? ¿Vale?
Sí.
Tenemos que hablar de esto.
Hoy en día es posible encontrar.
Pero hoy vamos a hablar de telescopios, vamos a hablar de muchas cosas, entre otras la superluna esta del 14 de noviembre.
Vamos a hablar de la superluna, vamos a hablar de muchas cosas. Pero vamos a empezar precisamente por telescopios. Vamos a empezar por el TMT, que es el proyecto del telescopio más grande del mundo. Para que te hagas una idea, el telescopio óptico, o sea, más grande del mundo, lo tenemos en Canarias. Es el Gran Tecán. Es 100% español.
Me dices que ya está.
Sí, 10 metros, 10 metros, tiene 10 metros de diámetro. Imagínate un espejo, el espejo de tu cuarto de baño, lógicamente no es tal cual, ¿no? Pero el espejo de tu cuarto de baño, que tiene a lo mejor pues 30, 40 centímetros de diámetro, pues imagínate un espejo de 10 metros que está en una superestructura, ¿no?, del GTC, en el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma. Pertenece al Instituto de Astrofísica Canarias y se mueve como los telescopios pequeños, apuntando a las estrellas y siguiéndolas mientras que está analizando su luz. Pues 10 metros de espejo, o sea, algo grande, imagínate la cantidad de gente que cabe dentro de una superficie de 10 metros de diámetro, ¿no? Bien, pues resulta que los americanos, como todo, pues quieren tener el telescopio más grande del mundo. Y el telescopio más grande del mundo, ellos tienen también dos telescopios, los Keck en Hawái, en el Mauna Kea, que es un volcán extinto, pues tienen allí dos telescopios que también son casi igual de grandes que el de España, que el español. Bien, pues ahora tienen el proyecto de construir nada menos que un telescopio enormemente grande. Son 30 metros de diámetro.
Eso es algo, mucho, ¿no?
Eso es una salvajada, imagínate.
Pero los chinos no habían hecho un telescopio.
No, eso es un radiotelescopio, que es muy diferente.
Uy, madre mía.
Vamos a ver, un telescopio es el catalejo habitual cuando tú vas a... Y un radiotelescopio es una antena. Una parabólica. Como una parabólica que tú puedes ver. Lo que capta es ondas de radio.
Y eso es para mirar para arriba.
Y un telescopio óptico, claro, se tiene que mover todo solidariamente, contrarrestando la rotación de la Tierra, el movimiento de la Tierra, el Sol sale por el este y se oculta por el oeste, y las estrellas también, debido a la rotación de la Tierra, pues bien, pues tienen que seguir a estas estrellas y aparte tener una serie de detectores que analicen las estrellas, que descompongan la luz de las estrellas para saber de qué están compuestas, que busquen exoplanetas, en fin, todas estas ramas de la
vale.
astronomía.
Y entonces quieren hacer uno de 30 metros.
Y quieren hacer uno de 30 metros, que es una barbaridad. Aproximadamente, para que te hagas una idea, es una inversión inicial de 1.500 millones de dólares. Americanos.
Vale.
Entonces, bien, lo iban a construir donde ellos tienen los mayores complejos astronómicos del mundo. El del hemisferio norte está en Canarias. Tenemos uno de los mejores cielos del mundo en Canarias, en la isla de La Palma. Aparte, protegido de la contaminación lumínica por leyes. El segundo es en Hawái, en el hemisferio sur, donde básicamente hay instrumentos de todo el mundo, pero básicamente americanos. Y el tercero sería pues en Chile, tanto las campanas como el desierto de Atacama, que es un altiplano muy alto, a más de 4.000 metros de altura. Pues bien, resulta que en Hawái, pues donde se están construyendo estos observatorios, donde están los Keck, de estos americanos que te he dicho que también son muy grandes, pues donde se iba a construir el STS, el TST.
TMT, creo que has dicho.
TMT, es un acrónimo, en
telescopio
en inglés.
Muy, muy total.
Venga, va, bueno. Muy total, vale, de acuerdo. Venga. Pues resulta que es una montaña sagrada, ¿no? Para los nativos de Hawái. Y parece ser que ya hubo polémicas en la construcción de los otros centros, ¿no? Entonces, la construcción, el proyecto de construcción en el 2014 se paralizó. Se retiró todo lo que se había subido a la montaña para iniciar la construcción y ahora están en los tribunales. Y finalmente el comité de construcción del telescopio ha optado como alternativa, si no hay una decisión pronta en los tribunales que decida dónde se va a instalar, una decisión de instalarlo en la isla de La Palma, en el Roque de los Muchachos, o sea, ya lo han visitado.
Podría venir aquí.
Y podría venir aquí si no hay una pronta decisión al respecto. Bueno, es un telescopio que dará empleo a más de 1.000 y pico personas. ¿Tanto? Aproximadamente, sí, y durante un periodo de vida mínimo de 50 años. Es decir, que es muy interesante, es una inversión y aparte, por supuesto, nos situaría nuevamente en el lugar más puntero de investigación astrofísica del mundo
y
mundial.
¿Y no tienen otro sitio, pregunto, en Estados Unidos, dónde ponerlo?
Con un cielo limpio totalmente, piensa que son inversiones muy importantes, normalmente involucran a varios estados, muchas universidades, entonces hay que buscar cielos perfectos. Ya, y ya. Cielos perfectos en el mundo cada vez hay menos, entonces nos tenemos que ir a la isla de La Palma, a la isla de Hawái, pero... a Atacama, al desierto, en medio del desierto, y hacer emplazamientos realmente lejanos de luces.
Porque hablando de contaminación lumínica, también era algo de lo que querías charlar hoy.
Bueno, la iniciativa, para que tomen nota todos los alcaldes que nos escuchan, que sé que son muchos, sí. Sí, les encanta la astronomía y sobre todo algunos fastidiar a los astrónomos, ¿no? Que con la polución lumínica. Sabes que es un problema, hemos hablado de la polución lumínica, de la luz que se envía al espacio, que esa luz se produce, no siempre es de energías renovables, ya sabemos la energía nuclear, la energía del carbón, todos los peligros que ello conlleva, el agotamiento de esos recursos, ¿no? Y aparte de eso, a los astrónomos nos perjudica y tenemos que situar nuestros telescopios pues, muy lejos. Pues bien,
en la Pobla Tornesa.
En la Pobla Tornesa, no, está aquí al lado y de hecho le afecta mucho la polución lumínica de Castellón, ¿eh?
¿También?
Sí, las luces, estamos a 20 kilómetros de Castellón y se notan las luces de Castellón. Y bueno, Valencia, Madrid son casos extremos
bueno,
de polución lumínica.
Es cierto que con este nuevo gobierno han quitado
han quitado farolas, iluminación excesiva, innecesaria, sobre todo la que apunta hacia arriba, pero aparte de eso estamos sustituyendo las farolas halógenas por las típicas farolas de LED, que son de menos consumo, y por tanto pues supone un ahorro energético siempre que no pongas una super farola de LED que te consuma lo mismo que el halógeno, para entendernos, ¿no? Pero aparte de eso, ya empieza a haber estudios serios y publicados en revistas de impacto de carácter científico que hablan sobre lo perjudicial de la iluminación blanca.
¿Ah, sí?
La luz blanca, especialmente el componente azul de la luz blanca, es perjudicial para la salud y empiezan a haber...
Entonces, ¿habrá estudios a favor y en contra? No
hay ninguno a favor. Todos son en contra, los estudios que hay. Todos son en contra y entonces la iluminación LED tiene que ser con una temperatura de color, tiene que ser cálida. Tiene que ser de un color ligeramente naranja, para entendernos, y no blanca.
A mí, yo nunca compro blanca porque me parece horrorosa.
Es horrorosa. Y entre otras cosas, primera, perjudica, mata muchos tipos de insectos, o sea, rompe la cadena trófica. Y segunda, ya vemos que puede afectar el comportamiento hormonal, las exposiciones prolongadas, lógicamente, a esta luz blanca, ¿eh? Entonces, ya hay estudios de la Sociedad Médica Americana, e incluso que advierte de que puede haber ya vínculos, se encuentran vínculos en algunos estudios de población, pues incluso con... problemas de obesidad e incluso problemas de enfermedades cardiovasculares, no solo de alteraciones ya de los ciclos circadianos.
¿Qué más tenemos
para
hablar?
Bueno, más cosas.
La superluna, acuérdate. La superluna, aunque es el día 14, podremos hablar 14, la próxima semana. Todavía, pero
vale,
bueno.
Bien. Quizás lo más interesante es que hemos llegado al asteroide número 15.000 de los censados NEOS. NEOS también es un acrónimo en inglés, que significa objetos cercanos a la Tierra, las piedras potencialmente peligrosas, y bueno, y tenemos ya 15.000 censados. pensadas. O sea, hasta
peligrosa, o sea, peligrosa. Potencialmente peligrosas,
sí,
15.000.
Potencialmente peligrosas son piedras que están en órbita alrededor del Sol, junto con la Tierra, alrededor del Sol, y que están a menos de una distancia de 1,5 veces la distancia de la Luna. Es decir, están aproximadamente a unos 500.000 kilómetros, aproximadamente. Entonces, que se pueden acercar peligrosamente. Recordemos que en el siglo pasado, bueno, en 100 años, pues ha habido dos NEOs que sin haberse detectado previamente, uno fue a principios del siglo XX, Tunguska, y otro el suceso de Chelyabinsk, hace cuatro años, ¿no?
El de Rusia.
Pues esos eran NEOs que entraron en la atmósfera. Sí, eso eran de pocos metros. Vamos a ver, los NEOs, en principio...
Que cayeron, que se vio esa luz y, bueno, que fue un estruendo, ¿no?
Provocó heridos. Fue una piedra de unos pocos metros, aproximadamente de unos 20 metros. Que estalla.
Muchísimo.
Grande, 20 metros pequeño. Comparado con los 12.000 kilómetros de diámetro que tiene la Tierra, bueno, no es muy grande.
Pero
lógicamente, hay una gran cantidad de estos objetos, que todavía no tenemos todos censados. Pensamos que de los NEOs peligrosos, tenemos ya el 90% censados, pero todavía hay un porcentaje importante que no.
Bueno, perfecto. ¿Y la superluna? ¿Qué?
O sea, que el cielo puede caer sobre nuestras cabezas. Esto es más importante que la superluna, pero bien, vamos a hablar de la superluna.
Siempre te lo digo, que a mí me parece extraño que con tantísimas piedras que hay por ahí no estemos pensando en lo que pueda pasar y no tengamos controlados todas esas piedras que pueden caer en un momento dado.
Son muy difíciles de avistar, básicamente porque piensa que no emiten luz, reflejan la luz del sol. Y claro, son muy pequeñitas, que apenas reflejan la luz del sol.
¿Y superluna? El día 14, la superluna, dicen que va a ser la más grande.
Sí, bueno,
del siglo XXI.
No va a ser la más grande del siglo XXI. Vamos a ver, la superluna. ¿Qué es la superluna? La superluna es la luna orbita la Tierra, tiene una órbita elíptica, hay momentos en los que está más cerca de la Tierra, se llama el perigeo, y hay momentos que está más lejos, se llama el apogeo. Cuando es la fase de luna llena, es decir, el sol le pega de pleno, se alinean en el espacio más o menos el sol, la Tierra, la luna, a veces puede ocurrir que ocurra en el perigeo, y entonces es ligeramente más grande. A eso le llamamos superluna. Cuando está cerca del perigeo se produce la luna...
Y ahora tendremos una el día 14.
El día 14. Tenemos una que ha sido, creo que es la más cercana a la Tierra desde los años 40, si no recuerdo mal, y volverá a producir hasta dentro de 20 años.
La vamos a ver bien grande, ¿eh?
Va a ser un poquito más grande, sí, y un poquito más brillante. Pero sobre todo si salimos fuera de la ciudad a verla, porque dentro de la ciudad, con las luces, con la polución lumínica, con las nubes, y ahí, por supuesto, no vamos a notar nada. Y bueno, es algo interesante. Lo curioso es que, fíjate, no implica ningún peligro, no tiene ningún vínculo, no se ha descubierto absolutamente ningún vínculo de influencia de la luna, no hay más nacimientos.
Tú es que eres muy científico
Bueno, si hay algo, demuéstramelo. O sea, que
¿has visto cómo se nota que es muy científico?
Déjate llevar. Un día, si quieres, hablamos de la influencia de la luna, porque hay estudios serios sobre la alteración del sueño. Incluso hay estudios pediátricos al respecto sobre si altera. Hay una población de 5.800...
Muy científico.
Bueno, vale, está bien. Total, que no provoca terremotos, no tenemos que tener ningún miedo, pero si tenemos oportunidad, pues como hablaremos la semana que viene o la otra, pues todavía nos quedan unas semanas.
¿Y por qué los perros aullan más? Bueno.
Porque hay luz. ¿De la luna?
Científico, astrólogo.
Muy bien, Alberto.
Genuán Pérez, gracias y hasta la próxima semana. Hasta luego, adiós.